Saludos y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales, este podcast IFP que os tenemos cada 15 días con la intención de hablar de finanzas personales, ahorro, dinero o el mundo de las inversiones. Yo soy Esteban Ortiz, soy coach financiero y os voy a acompañar en esta ventana que abrimos al campo de la educación financiera con dos contenidos que os hemos preparado y que os vamos a avanzar en breve. Pero antes de ello, queremos daros las gracias y lo queremos hacer de todo corazón, desde todo el equipo que formamos parte de este Instituto de Finanzas Personales. Acabamos de alcanzar la cifra de 50.000 escuchas con este podcast, un proyecto que nació hace 2 años y que en un inicio pues ni nos planteábamos llegar hasta la situación en la que estamos ahora. Por ello, pues queremos daros gracias de todo corazón, os agradecemos enormemente vuestro feedback, vuestros comentarios y la gran acogida que ha tenido en todos vosotros, que no me canso de decirlo, es la motivación y la gasolina que necesitamos para continuar con este proyecto. También queremos aprovechar la ocasión, o quiero aprovechar la ocasión para recordaros que os suscribáis a nuestro podcast en las diferentes plataformas donde nos escucháis, porque de esta manera vamos a ganar en posicionamiento, nos vamos a posicionar mucho mejor y también vamos a conseguir llegar a muchas más personas, que es un poco el objetivo que pretendemos, ¿no? Tratamos la educación financiera, las finanzas personales, el mundo del dinero, algo que queramos o no debemos manejar en nuestro día a día, de las diferentes maneras y formas que podemos pensar, pero que es algo palpable, que lo tenemos delante y que debemos aprender a utilizarlo y a manejarlo. Y para eso un poco queremos estar con todos vosotros, acompañaros y aportaros todo el conocimiento que podamos transmitir con las diferentes personas que desfilan por este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Dicho todo esto, pues os avanzo los contenidos de nuestro programa de hoy, contenidos y programa más comprimido de lo habitual, con dos temas muy interesantes, eso sí, y que seguro que os van a tener escuchándonos hasta el final. En primer lugar, vamos a charlar, como viene siendo habitual, con el fundador de ese Instituto de Finanzas Personales, con Dmitry Uralov, y vamos a hablar del minimalismo. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar al mundo de las finanzas personales, al mundo del dinero. Hemos hablado en otras ocasiones también con Dmitry del movimiento ERE o el movimiento FIRE, pues vamos a ver si tienen relación. En definitiva, cómo podemos aplicar el minimalismo a nuestra vida y de una manera o de otra también a nuestro dinero. Y el segundo tema que os hemos preparado hoy pues es con Pablo Antó, y vamos a hablar del mundo de las inversiones, pero vamos a desarrollar un campo de inversión que no hemos tratado hasta ahora, que es el mundo de las inversiones en empresas o en negocios, ¿no? Y vamos a hablar con Pau cómo lo podemos articular, cómo nos podemos fijar en qué tipo de negocios, dónde podemos meter el dinero, qué rentabilidades podemos obtener si invertimos en negocios del tipo online, en negocios físicos, en definitiva, en empresas que no están cotizadas, como suele decir Pau en algunas de sus intervenciones. Estos son los contenidos que os hemos preparado hoy. No os perdáis nada, no tienen desperdicio. Os recomiendo enormemente que nos escuchéis hasta el final, porque os estamos convencidos que van a ser de vuestro total agrado. Acaba la música y comenzamos a desarrollar estos contenidos. Saludamos ya al fundador del IFP, Dmitry Uralov. Hola, Dmitry.
Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, hoy vamos a hablar mucho de minimalismo, sobre todo aplicado pues, al mundo de las finanzas personales. Uh-huh. Y es el tema que me gustaría tratar en el día de hoy. Dmitry, precisamente, pues es la primera pregunta que te quiero lanzar, ¿no? Cuando hablamos de finanzas personales y minimalismo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, supongo que, a ver, cada uno se puede referir a lo que quiera. Minimalismo, me imagino, aplicado a finanzas personales, pues es básicamente coger todo lo bueno que tiene pues esta forma, ¿no?, de vivir la vida, esta actitud, filosofía, y de alguna manera pues aplicarla, por un lado, a nivel práctico en aquello que hacemos, y por otro, quizás unir, ¿no?, estos dos conceptos de pues, no sé, tener dinero, ¿no?, estar económicamente bien, y tener estas elecciones y poder, a la hora de hacer estas elecciones, pues, ¿no?, decantarnos por ideas que tienen más que ver con el minimalismo. Y yo creo que es un poco como multiplicar el beneficio de la organización y planificación así personal financiera con esta capa, ¿no? De esa manera de vivir.
¿Y hablar de minimalismo es hablar de austeridad o no tiene nada que ver? Ser conceptos que así a simple vista, ¿no? Minimalismo, sí. Reducir al mínimo. Austeridad, reducir todos los gastos que pueda. ¿Tienen relación o no tiene nada que ver?
Bueno, primero creo que la persona que lo escucha tiene que escucharse a sí misma y ver si este buff de dónde viene, ¿no? Es decir, hay diferentes perfiles, ¿no? De personalidad financiera, como a veces lo llamamos. Por ejemplo, hay un perfil que de buff nada, ¿no? Es como los llamados, ¿no? Ahorradores o como los queramos llamar. O sea, personas que tienen, que para los cuales el mejor uso que se le puede dar al dinero es ahorrarlo. De buff nada, ¿no? Es decir, para ellos es como están en su salsa, ¿no? Les encanta guardar dinero y les suele costar gastarlo, ¿no? Entonces es como todo lo que es austeridad es, mira, es mi piscina, ¿no? Quiero nadar aquí. Sin embargo, si hay otras personas, por ejemplo, ¿no? Los llamados gastadores, otros perfiles que hay, exacto, ahí sí que es un buff porque es como un freno a la vida, ¿no? Al poder disfrutar, al poder utilizar este dinero pues para aportar regalos, placeres, etcétera, con lo cual ahí puede haber un buff, ¿no? Entonces como que la gente mire que es ese buff y haga ahí un trabajo, ¿no? Pero bueno, austeridad para mí tiene connotaciones a veces negativas, uh-huh. Aunque no estaría mal más austeridad en políticas, por ejemplo, fiscales, ¿no? O de presupuestarias de los gobiernos que están acostumbrados a gastar de más. Pero bueno, yo creo que una persona... Y también creo que viene, perdona que me voy un poco a otro lado, pero es como viene de la forma en la cual o desde donde la persona vive esto, ¿no? Es decir, austeridad, minimalismo. Pero sí, o sea, normalmente sí, o sea, austeridad se percibe como algo negativo, pero yo creo que realmente no tiene nada que ver. O sea, quizás austeridad suena como todavía más, ¿no? Como más restricción, más vida todavía más simple, más básica, ¿no? O sea, totalmente como, ¿no? Austero, me imagino, pues más como un régimen casi militar, ¿no? Sí. Alguien que está ahí, no sé, escribiendo un libro y su vida se reduce, pues, a lo básico, ¿no? Dormir, comer, escribir, ¿no? Y no utiliza nada, no tiene ningún tipo de nada, de ocio, de distracciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero al final yo creo que son grados, estamos hablando de grados, y sí que es cierto que yo creo que hay... No soy experto en minimalismo, ni mucho menos, pero creo que lo bueno que tiene el minimalismo es que pone más hincapié en el que las cosas que tengamos sean cosas que por un lado nos gusten, que las disfrutemos de verdad, y una de las razones por las que disfrutamos estas cosas es porque no tenemos muchas otras cosas, con lo cual el foco está puesto, ¿no? en esas cosas, y ahí yo creo que sí que cabe el... O sea, no, para mí no hay un conflicto entre cosas, ¿no? Baratas y caras. De hecho, creo que cuadran bastante más con el minimalismo tener, curiosamente, cosas más caras, quizás. Aquellas cosas que utilizas en el día a día, ¿no? O sea, un cuchillo, un ordenador, estos objetos que literalmente usas mucho. Y, de hecho, desde el punto de vista de sacarle el máximo partido y del pago por uso, en realidad es mejor tener cosas caras porque te van a durar más, conservan mucho mejor su valor, ¿no? Y bueno, hay varias otras razones por las cuales yo creo que es mejor. Con lo cual, austeridad, minimalismo, bueno, para mí son quizás grados, pero al final depende de cómo es la persona, ¿no? Que escucha esto.
Estamos hablando del minimalismo. ¿Qué podemos aprender de ese minimalismo? ¿Cómo lo podemos aplicar, ¿no? aplicarlo a nuestra vida? ¿Qué nos puede suponer? No sé, okay. ¿Qué te parece a ti?
Vale. Bueno, tengo un vídeo en YouTube, como seguramente sabes, de cinco cosas, creo, tres cosas que podemos aprender del minimalismo. No me acuerdo exactamente de todos los puntos, pero la persona que nos escucha puede ir a YouTube y verlo. Pero bueno, para mí yo creo que lo principal es, primero, yo creo que es este enfoque en lo poco frente a lo mucho y un poco como al valorar y disfrutar, ¿no? Es decir, es una cosa que... Es muy natural, bueno, vamos a ser claros, o sea, nuestra vida está llena de mierdas, ¿no? En todos los sentidos. O sea, relaciones que no nos aportan nada, cosas que compramos que no necesitamos, tiempo que se nos va en actividades absurdas que no nos aportan nada y después nos quejamos de que no tenemos tiempo. Entonces, aplicar esto a, en este caso, a la parte más como consumista, ¿no? La parte más de objetos que utilizamos, pues creo que es fundamental porque utilizamos mejor los recursos. Es como el tiempo, ¿no? Hay personas que en 3 horas van a hacer más que tú en 10. ¿Por qué? Porque se enfocan en lo que realmente es importante. Uh-huh. Y es un poco esto, es dirigir tu dinero hacia cosas que realmente son importantes y quitarte este famoso 80-20, ¿no? Un poco, o 10-90 incluso, aplicarlo a, en este caso, a la vida de las cosas. Entonces, que para mí, como es el primer concepto un poco mezclado, pero es eso, ¿no? Es decir, enfocarte en lo poco frente a lo mucho. Segundo, yo creo que para mí es esta actitud de gratitud, ¿no? Y de tener cosas, pero disfrutarlas de verdad, porque como son pocas, disfrutas de aquello que tienes. Y ahí es donde no te importa que sean cosas caras, ¿no? Porque, o sea, importante es disfrutarlas. Y gracias a este foco, tener este tiempo y este, ¿no?, espacio para eso. Entonces, como que, y esta actitud de agradecer, en fijarte como en lo que tienes, yo creo que es brutal, porque afecta a muchos otros aspectos de la vida, porque la gente, yo creo que cuando, o sea, el consumismo de alguna manera está basado en siempre, que siempre te falta algo, ¿no? Ahora me falta esto, luego me falta lo otro, luego me falta no sé qué. Y creo que es muy fácil caer en una espiral que es un poco lo que se pretende, ¿no? Que siempre necesites algo más, como que nunca estés completo. Me acuerdo, de hecho, ya llevo muchos años así, es como que no necesito nada. O sea, tengo todo. O sea, es que ya no, o sea, siempre tengo problemas cuando me preguntan, qué sé. ¿Qué te regalamos por Navidad? ¿Qué te regalamos? Es que no necesito nada. O sea, es como ya tengo todo. Ya tengo los cascos, ya tengo no sé qué. O sea, es muy poco probable que pueda llegar a necesitar algo. Y es un poco eso, ¿no? Vivir desde ahí. Luego, tercera cosa quizás, me gusta mucho, que es como que se le saca partido a las cosas. Uh-huh. Y es decir, y se ven las cosas su punto más como utilitario, ¿no? O sea, de disfrute por un lado, y eso está bien, y pueden ser cosas caras, pero sobre todo como o sea, no compramos las cosas por comprarlas, no compramos las cosas por lo que significan, o sea, por lo que dirán, por si son nuevas o viejas, ¿no? Las compramos por su parte más utilitaria, real, ¿no? ¿Cuál es el uso que le damos? ¿Para qué necesito un, yo qué sé, calzoncillo, cuchillo, ¿no? O sea, ¿cuál es su valor real? ¿Qué me va a aportar a nivel de utilidad? Y desde ahí, por un lado, podemos ser como totalmente alejados, ¿no?, de la sociedad, que creo que también es una forma, ¿no? Y por otro, no nos importa lo que dirán, ¿no? Nos importa lo que me aporta a nivel utilitario. Y por otro, yo creo que nos vamos, pues, a... Sí, al final, pues encontramos como soluciones también más simples, más elegantes. A veces hay cosas que sirven para muchas cosas a la vez, no solo, no tienen un solo uso, pueden tener varios. Es como que se aprovechan más las cosas, ¿no? Se aprovechan, uh-huh, y cuando no se utilizan las cosas, pues se pasan a otras personas o se venden. Entonces, como que las cosas tienen mucha vida, bueno, en fin. O sea, creo que hay bastantes cosas que son buenas para todos.
Sí. Más aquí lo podemos un poco asociar a ese nivel de suficiencia, ¿no? Que alguna vez también hemos tratado aquí, que es, pues bueno, tengo lo suficiente, lo que tú decías, ¿no? No necesito nada más en la vida. O sea, a ver, siempre podemos necesitar algo, pero tenemos básicamente lo que necesitamos y estamos contentos viviendo así, ¿no? O sea, somos conscientes realmente de lo que tenemos y esa conciencia nos lleva a decir, mira, no necesito más.
Bueno, yo creo que es un poco como, tienes dos opciones, ¿no? Puedes vivir desde la carencia o puedes vivir desde el disfrute. Uh-huh. Entonces, es un poco trasladar el vivir desde el disfrute y suficiencia, pues al mundo económico, ¿no? Es decir, sí. Es que es muy diferente no necesitar nada a siempre buscar algo porque es lo que te falta para estar bien, ¿no? Y creo que el minimalismo, al enfocarse tanto en lo que realmente, o sea, en esta primera criba que haces, de darte cuenta de que de las 100 cosas que tienes necesitas 3, pero yo me pasé, mira, cuando me mudé, aquí donde estoy ahora, en los Pirineos, yo viví durante, creo que eran 2 semanas, o sea, mudé, como que traje a la familia, luego les volví a llevar y estuve aquí como 2 semanas trabajando en el nuevo piso, solo, ¿no? Y era, la verdad, que era bastante vida como minimalista, porque como que fui a la casa anterior, me cogí cuatro cosas cuando bajé a mi familia y literalmente me traje, ¿no? Pues dos cucharas, un cuchillo, dos platos, una taza, ¿no? Uh-huh. Y tenía, me acuerdo, como tenía un colchón de estos de Muji, con un futón así, una mesa, un ordenador y ya te digo, o sea, dos platos, un cuchillo. Y era muy curioso porque durante estos días pude literalmente como comprobar, por un lado, lo poco que necesitamos, y después fue brutal el choque con, ¿no? Es como cuando has vivido durante dos semanas con dos cuchillos o un cuchillo y de repente te tienes que llevar a la casa nueva como otros 10 y dices, pero qué locura, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos dos, yo qué sé, dos de estas cosas o una, ¿no? Eso es como, papá, sí. si yo ya sé que se puede vivir, si he vivido dos semanas así, ¿no? Entonces es como, yo creo que es muy, pues eso, ¿no? En esta primera criba como que se elimina un montón de basura, ¿no? Uh-huh. Y después es, bueno, es como vives desde otro, ¿no? O sea, y también es que eso, estás más enfocado, incluso, o sea, literalmente, no, ya sabes, ¿no? Los espacios cuando están libres de cosas, es, hay algo incluso, no sé, más así espiritual o de energías que creo que de hecho literalmente funciona así. Sí. Entonces es un poco activar esto en tu vida, ¿no?
Bueno, al final es eso, ¿no? Valoras lo que tienes. Sí. Porque lo que tú dices, ¿no? En esa experiencia tuya, por ejemplo, pues valoraste lo que tenías y que no necesitabas más, que era, pues eso, así que, pues, que con
esto, o si lo necesitas, vas y lo compras, ¿no? Eso es. Pero sabes que lo necesitas de verdad, es. ¿No? Es como el ejercicio esto, ¿no? De la lista de los 30 días o así. Yo me acuerdo de que me fui, ¿qué era? Creo que al chino a comprar, no sé, algo de casa, ¿no? Algo tipo, no sé, faltaba, no me acuerdo, creo que era algo de la cocina, ¿no? O es como, mira, creo que era, sí, el una creo que era para poner los platos, ¿no? Porque uh-huh. cuando frega, o un trapo, o un, o sea, es como algo que estás ahí intentando utilizar, un cuchillo, ¿no? De, creo que era de mantequilla o algo así, ¿no? Es decir, como que no, o sea, cada día te das cuenta que te falta algo, ¿no? Pues cuando vas y lo compras, literalmente es una necesidad, ¿no?
Pero compras, pero eso que necesitas, no compras 10.
Exacto. ¿No? Sí, no. Sí, compras uno y compras lo que, además, sabes que lo necesitas, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, ¿no? Es como esa forma de vivir es, eso, a ver, se aplica a todo, ¿no? No es una cosa, sí, solo con, es, bueno, es algo muy interesante. Es, a veces es difícil con el tema de cómo solemos vivir. No te voy a negar, ¿no? Es decir, yo la pelea de las cosas estas de traer, la perdí, ¿no? O sea, por uh-huh. mí, yo me acuerdo que cuando me mudaba eran como, no sé, 50 o 60 cajas, o 70, no me acuerdo. Y era como, por mí yo habría tirado 50 de estas cajas, ¿no? Ay, mira, se han desviado. Pero bueno, pero sí, pero si lo consigues es brutal, y a todos los áreas de la vida.
Sí. Una de las cosas que dices tú en el vídeo este que hablabas, sí, que vamos a dejar aquí en la descripción, la de tres cosas que podemos aprender del minimalismo, es que libera tiempo y energía en nuestra vida.
Sí.
En este caso, explícanos un poco más en qué, esto, vale, de qué libera tiempo y energía.
Bueno, creo que libera tiempo por dos razones. Primero, porque no pagas por las cosas que no utilizas. Uh-huh. Y segundo, creo que libera tiempo porque literalmente tu tiempo se dispersa menos entre las cosas que no son tan importantes.
Vas más al grano, ¿no? Vas directamente a lo que...
Sí. Bueno, a ver, las cosas a veces requieren... Es que requieren tiempo. No sé si la gente se da cuenta. Es como si te compras un coche, pues lo tienes que lavar. Y lo tienes que llevar a pasar la ITV, ¿no? Y, o sea, es como... Las cosas que compramos no solo ocupan espacio y tiene un coste, sino que además requieren mantenimiento y requieren, si tú los miras, ¿no? Es como, no sé, qué tengo por aquí. Es como, cada vez que, mira, tengo aquí unas varias plantas, ¿no? O sea, una planta requiere cuidado. O sea, es como, no es gratis. Aparentemente es gratis, pero, o sea, aunque la riegues, el CPU mental en pensar en que la tienes que regar, ya uh-huh. te ocupa una parte de tu cerebro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tiempo, repito, para mí es, pues, menos focos, más tiempo para cada foco de tu vida, ¿no? Pensamos, ¿eh? Pensamos en los niños, pensemos en fin, deporte, cosas que hacemos. Cuanto menos cosas hacemos, cuanto menos personas con las que como que lo distribuimos, mejor. y tiempo literal por el tema de, bueno, lo más banal del mundo. Es decir, si tú de las cosas que compras necesitas solo una tercera parte o menos, claro, que tú no necesitas tanto dinero, porque claro, las pocas cosas que realmente necesitas no cuestan a veces tanto, ¿no? Entonces no necesitas ganar tanto, por lo tanto, pues literalmente tienes que pasar menos tiempo trabajando para ganar aquello que realmente necesitas. Para mí, de hecho, ¿no? Unas mayores ventajas de esa forma de vivir, minimalista sobre todo, la gente que lo aplica, es que como bajan mucho sus gastos, queriendo, ¿no? Como una elección, es que entonces el dinero les dura más.
Claro.
¿No? Y el colchón les dura más y necesitan menos dinero, ¿no? Pueden ser financieramente libres con menos. Entonces, como que le dan... Y es que literalmente como que tienen más tiempo porque acaban de aumentar el valor de su dinero, ¿no? Por tanto, literalmente ganan más. Es más fácil irse a vacaciones, es más fácil lanzarse en proyectos. Es como que te libera, te aligera. Y eso tiene impacto sobre el tiempo.
Claro. Esa es un poco la dirección en la que lo quería enfocar, que al final te lleva pues a ahorrar más, ¿no? Lo que estaba diciendo. Sí. Pues necesitas menos dinero, te das cuenta de que puedes vivir con mucho menos y ese dinero al final lo terminas ahorrando y lo puedes dedicar a otras cosas, como tú dices, irme de vacaciones o directamente ya pensar en otros temas como pueden ser inversiones o, vamos, puedes hacer con el dinero lo que quieras en este caso.
Sí, bueno, yo creo que no es tan... Realmente ganas libertad.
Ajá.
Porque yo creo que no... O sea, es como las personas que son capaces de vivir con poco, pero no como un objetivo en sí, sino como consecuencia natural de adoptar esta forma de vivir y de pensar, es que como que ganan una libertad que mucha gente va a tardar años o decenas de años en conseguir. No sé, si tú piensas en alguien que trabaja en una multinacional, gana 7.000 euros al mes y necesita 6 para vivir, esa persona para sentirse como libre, ¿no? Claro, necesita probablemente como bueno, cientos de miles de euros para empezar, ¿no? Porque es que, bueno...
Es presa del dinero, ¿no? Pero, y presa de la situación de su
claro,
trabajo.
Y después, claro, y generar, pues, si el trabajo no le gusta, que son casos muy concretos que conocemos claro, muy bien, ¿no? Es decir, que necesita generar, pues, ese dinero para simplemente como suplir lo que su familia necesita cada mes. Y no es lo mismo necesitar 1.500 que necesitar 5. O sea, es muy diferente, ¿vale? Entonces, es como que esta persona está bastante, bastante enganchada, ¿no? Sin embargo, es alguien que yo conozco, ¿no? Es como personas que... O sea, gente que vive con 500 euros al mes. Claro, esa persona, o sea, es libre, pero decenas de años... O sea, es como otra dimensión, porque literalmente todo es... ¿no? Bueno, con 10 veces más, ¿no? Con lo cual, un mes de 5.000 euros para uno es un mes, 5.000 euros para otro son 10. Y claro... La libertad que te da eso es brutal. Y sobre todo a nivel de que sabes que no necesitas mucho. Entonces se te pierden todos los miedos a todo, ¿no? A vivir como quieres, a empezar las cosas que quieres. Eso, los ahorros te duran más, es mucho más... Es que todo es mucho más fácil, ¿no? Es como una ligereza absolutamente brutal que creo que... Bueno, vale la pena, pero no siempre es factible, ¿no? Tienes que ponerte de acuerdo con mucha gente en tu vida, pero es... Sin duda vale la pena probarlo.
Eso es. Bueno, y eso es precisamente lo que queremos recomendar a nuestros oyentes. Bueno, que lo prueben, que intenten buscar ahí esos métodos, esas formas en las que puedan vivir con menos, que seguramente las hay, lo que pasa que es un proceso que, como hemos dicho, pues hay que interiorizar y hay que ir desarrollando poco a poco, pero que al final nos daremos cuenta, tomaremos conciencia de lo que es realmente importante para todos nosotros. Dimitri, ¿algo más que añadir antes de despedir?
Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. O sea, probar. Pensad también que es una cosa que... Al final, minimalismo, y para mí, se va mucho más allá de las cosas, ¿no? Repito. Al final, para mí no deja de ser un poco, entre otras cosas, pues este principio de 90-10 o 10-90, ¿no? Y digo 10-90 porque eso sí que es minimalismo, ¿no? Es decir, 80-20 existe, pero 80-20 es más fácil que... Porque, de hecho, hay una cosa que la gente no se da cuenta, es como en el 80-20, ¿no? El 20% de las cosas te aportan el 80% de los resultados, el 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de las veces. En realidad, si lo llevamos al siguiente nivel, porque de este 20, ahí también se aplica el 80-20, ¿no? Entonces hay un 20% del 20% que te da el 64%, ¿no? Es el 80 del 80. Entonces, como que realmente para mí es más un 90-10. Entonces, esto es que se aplica a todo en la vida, ¿no? A con cuánta gente mantienes como relaciones, ¿no? Con quién pasas tiempo. Y porque hay 10, hay muy poca gente con la que estás siempre súper a gusto, ¿no? Y sí, a veces, muchas veces, pues gente que no te importa nada y estás ahí gastando tu tiempo, tu vida con eso. Las cosas que compramos, el tiempo al que dedicamos, ¿no? A las, como todos vamos mal de tiempo, sin embargo, cuando traqueamos o miramos realmente dónde se nos ha ido el tiempo, pues muchas veces esto, el 80-90% del tiempo se va en cosas que realmente no es este 10 o este 20. Uh-huh. Y simplemente eso, aplicarlo a tu vida. Hay libros muy buenos de, creo que era Richard Koch, si no me equivoco, tiene varios, ¿no? Del principio este 80-20 o 80-20 aplicado y algo así. Simplemente quiero recomendarlo, o sea, no solamente a nivel minimalista, sobre todo gente que quizás le cuesta un poco, pero empezar un poco por ahí, ¿no? Como primer nivel de eso, enfocarse en menos, en pocas cosas y para conseguir realmente más. Luego se pueden ir a niveles ya más, ¿no? De minimalistas y tal, pero creo que hay mucho que aprender, mucho realmente que aprender y de aplicar. Y es muy bueno tanto para nuestra economía como para nuestra vida en general.
Bueno, pues ahí queda este último mensaje, Dimitri. Te agradecemos, como siempre, tu presencia un día más con todos nosotros en este podcast y pues te esperamos en el siguiente.
Perfecto, Esteban. Un placer enorme. Un abrazo.
Vamos a hablar ahora de inversiones, lo vamos a hacer con Pau Antó, que ya nos está escuchando. Hola, Pau.
Hola, muy buenas.
Bueno, Pau, como sabéis, es colaborador habitual de nuestro podcast, es inversor, especialista en el sector inmobiliario y formador en el mundo también de las inversiones. Y hoy te hemos invitado, Pau, para hablar pues, de un sistema de inversión, no sé si es un sistema de inversión, o podemos decir un tipo de inversión que podemos aplicar y que tú realmente también lo desarrollas en tu actividad profesional como inversor y que nosotros que le invertí en empresas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de invertir en empresas?
Ok, cuando alguien piensa en invertir en empresas, piensa en lo fácil que es comprar ir a la bolsa, ¿no? A tu broker, a tu banco y comprar una acción. Y eso, uh-huh, evidentemente es comprar una empresa, ¿no? Compras una acción, sí, es comprar una empresa. Pero cuando yo hablo de comprar una empresa, estoy pensando en ensuciarse un poco las manos y meterse en la gestión a veces o meterse como socio en una empresa no cotizada, ¿vale? Uh-huh. En mis vídeos de YouTube siempre empiezo hablando de invertir en bolsa, en inmuebles y en negocios. Uh-huh. Vamos a hablar hoy de esta última parte de la inversión en negocios, que tiene mucha potencial rentabilidad, pero también tiene muchos riesgos y creo que hay que advertir. Con lo cual estamos hablando de invertir en empresas, digamos, tangibles, de verdad, en sociedades limitadas, en sociedades anónimas, donde podemos invertir todo o una parte, donde igual tenemos socios, donde hay que librar muchas batallas. Y es algo que, insisto, da miedo para muchas personas, pero esperamos que hoy, con las preguntas que me vas a ir lanzando, pues podamos arrojar más luz sobre esto, porque si se hace bien, es algo ultra rentable, pero insisto, tiene muchos, muchos riesgos.
Bueno, pues ¿en qué tipo de negocios podríamos invertir? Hablamos de negocios más tangibles, como tú decías, ¿no? Pero negocios más de a pie de calle, podríamos llamarlo, no tan de estas que, como tú decías, cotizadas en bolsa, sino, bueno, pues negocios más cercanos. ¿En qué tipo de negocios podemos invertir, Pau?
Podemos invertir y podemos ser socios de cualquier tipo de negocios, ¿no? A mi padre, un amigo suyo, hace años le planteó ser socio de una agencia de viajes, ¿vale? Uh-huh. Mi padre dijo que no es socio de esa agencia de viajes, pero realmente hubiese podido, entre varios amigos, de hecho otros se juntaron, y esta agencia de viajes existe, con lo cual hubiese podido ser socio de esto, ¿no? Podemos ser socios de un restaurante, muchos futbolistas que son socios invierten en restaurantes, en discotecas, en clubs y demás, ¿no? Podemos ser socios de una frutería, con lo cual pensemos que, bueno, pues tengo un amigo que necesita un capital, le dejo el capital, monta ahí eso, le ayudo por las tardes. O sea, hay muchos tipos de negocios de los que podemos ser socios. Pero en mi caso particular y mi, uh-huh, sistema de inversión dentro del campo de la inversión en negocios es ni más ni menos que invertir en negocios que tengan la posibilidad de una escalabilidad. ¿Qué significa esto? Pues que puedan crecer, y eso lo encontramos en los negocios online. Y sobre todo, aunque no lo único, los negocios donde nosotros invertimos son los negocios enfocados en el negocio online y la venta online, especialmente en la venta por tiendas online, los famosos e-commerce, ¿no? Y en la venta también por plataformas, como puede ser, por ejemplo, Amazon y otras plataformas también muy conocidas.
Bueno, ¿y qué debemos tener en cuenta si queremos invertir o empezar a invertir en este tipo de negocios? ¿Qué es lo que tú, desde tu punto de vista como inversor, analista, qué tienes en cuenta a la hora de empezar?
Para mí lo más importante es que puedas entender de qué va el negocio. Y lo segundo más importante es que la persona que esté liderando el negocio, que generalmente no seas tú, sea una persona buena y buena persona, o sea, buena técnicamente y también que sea buena, y que de alguna manera haya esa confianza para poder trabajar juntos. Si tú no solo aportas dinero, sino que también vas a aportar trabajo, o que te fíes de esa persona si va a ser la encargada de ese negocio y que confíes en que se están haciendo las cosas lo mejor posible y que tú vas a cobrar una remuneración por ello como socio más capitalista. Nosotros en muchos negocios que invertimos no solo tenemos esa parte capitalista, que también ponemos dinero, sino que tenemos como esa parte también de visión, de ayuda en algunos puntos, y eso también ayuda a poder hacer crecer de una manera más significativa los negocios, porque tenemos diferentes visiones, diferentes maneras de pensar, de maneras de actuar, equipo y demás, ¿no? Con lo cual, lo primero sería esto, ¿no? Pues tener claro de qué va el negocio y que lo lidere una persona que realmente sabe y podamos asociarnos. Hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas, pero a veces le falta ese capital, ¿no? A veces pensemos en, no sé, en un pintor, ¿no? Que pinta cuadros y que no tiene el capital, pero se le puede financiar. No digo que se haga esto, ¿no? Pensemos en una persona que es buena creando negocios, pero que no tiene el capital para arrancar o para constituir unas oficinas, ¿no? Hay muchos ejemplos de buenas ideas que no salen a flote por culpa del capital, ¿no? Y sin entrar, porque no hago este tipo de cosas, en las startups, las empresas jóvenes, como esas que son tan, digamos, proclives, ¿no? En internet, esas americanas, ¿no? Que se montan en un garaje y demás. En lugar de esto, yo ahí lo que diría es, oye, podemos claramente ir a buscar inversiones que entendamos, que tengan sentido, y una vez más, como siempre digo también cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, que las paguemos a precios coherentes y a precios buenos. Y yo, en mi experiencia particular, me he encontrado muchas veces pagando 2-3 años beneficios de negocios que ya están funcionando, y esto al final no te lo da prácticamente ninguna inversión, que en 2 o 3 años de beneficios puedes haber recuperado y amortizado ese capital. Insisto, no es un tema fácil la inversión en empresas, pero merece mucho la pena para quien tenga ciertos conocimientos, le gustan las empresas, tenga inquietud y quiera ver cómo su capital, si hace las cosas bien, va a poder ir aumentando gracias a eso, básicamente, gracias a que estás comprando un activo que en 2-3 años te puede haber devuelto lo que realmente vale.
Bueno, y ahora lo siguiente que me gustaría preguntarte es, ¿cómo estamos centrándonos en negocios online? Básicamente, lo podemos extrapolar a cualquier tipo de negocio, ¿no? Pero en este caso vamos a centrarnos en los negocios online, en los e-commerce, llamados en estas plataformas donde podemos vender cualquier tipo de productos a través de estas ventas online. ¿Cómo podemos comprar un negocio de este tipo, Pau?
Bueno, pues hay distintas páginas, digamos, hay distintos... podríamos llamar anuncios, páginas de anuncios, que por ahí se pueden usar, ¿no? Hay muchos portales que te anuncian anuncios, ¿no? Yo, por ejemplo, para negocios online, uno muy habitual es una web que se llama Flippa, y supongo que también lo pondrás por ahí abajo,
sí,
con 2 P's, ¿vale? Y es un portal que hay muchos negocios, ya sean páginas web, ya sean negocios de e-commerce, ya sean negocios de Amazon, y ahí hay, es un portal como de anuncios que te explica de qué va el negocio, a veces con más o menos información, te explica la facturación que tienen, los ingresos, cómo lo está funcionando, la antigüedad, ¿no? Y eso también sirve mucho para validar si esa inversión, pues, realmente puede dar ahí sus frutos o no. Hay veces que se vende toda la empresa, hay veces que se vende un porcentaje de la empresa, con lo lo cual ahí es una opción, pero yo lo que más me ha funcionado siempre es hacerlo a través de los contactos, y también soy consciente de que este podcast, ¿no?, en parte, ¿no?, pues también puede servir para que haya gente que quizá quiera vender una empresa, pues que me pueda contactar y decir, oye, que vendo esta empresa, uh-huh, insisto, que sea escalable, que sea del mundo de internet y demás, ¿no? Pero el dar voces, creo que en todos los sectores, en los inmuebles, en los negocios, es muy importante, y creo que es una estrategia que cualquier persona que quiera invertir en este tipo de inversión, en negocios también, pues debería poder extrapolar.
¿Y con qué tipos de inversiones te estás encontrando tú a nivel personal o según tu experiencia con este tipo de negocios que has podido adquirir? ¿Qué rentabilidades puedes disfrutar?
Yo creo que habría que ir a buscar siempre rentabilidades en torno a ese 40-50%. ¿Por qué? Porque al final vamos a recuperar la inversión en 2-3 años. Uh-huh. Estamos hablando de ir a buscar esas rentabilidades. Insisto que este tipo de negocios, que pueden sonar rentabilidades muy altas, pero no solo voy a comprar un negocio y ya está. Probablemente si compras un restaurante, la rentabilidad será mucho más baja, pero en negocios online se están pagando, y en esa página que comentaba antes de Flipa se puede ver múltiplos de 2 veces EBITDA, es decir, 2 veces beneficios. Eso significa que 2 veces beneficios significa que en 2 años habremos recuperado la inversión, con lo cual significa que nos está dando alrededor de un 50% de rentabilidad anual, que uh-huh, es muchísimo. Evidentemente hay que saber gestionar ese capital, ¿no? Y es algo que, o sea, gestionar esa empresa, ¿no?, con el capital que hemos puesto, y es algo que no siempre es fácil y que no todo el mundo sabe ni puede hacer.
Uh-huh. Bueno, estamos viendo la parte buena, ¿no?, de cómo podemos buscar este tipo de negocios, qué tipo de rentabilidades nos pueden ofrecer, pero también puede haber ahí problemas o frenos, ¿no?, que nos impidan determinar si esta inversión es apropiada o no lo es, ¿no, Pau?
Sí, hay muchos factores en los que yo no me metería, ¿no? Creo, uh-huh, que igual que en el sector inmobiliario, por ejemplo, en la bolsa, está mucho más trabajado, ¿no?, este tipo de inversión. Creo que merece mucho la pena que antes de invertir en este tipo de negocios, pues nos centremos mucho en qué queremos y en qué no queremos, ¿vale? Creo que esto es algo muy, muy, muy importante. Uh-huh. Sí. Y creo que, insisto, merece mucho, mucho la pena que podamos, de alguna manera, pues definir muy bien ese sistema de inversión, ¿no? Pues hay claramente negocios de páginas de posicionadas web, páginas de afiliación, en los que claramente no me metería, tampoco compraría un restaurante o una discoteca, o sea, uh-huh, tenemos que decir que no muchas cosas. Hay muchísimos tipos de negocios y tenemos que buscar ahí cierta especialización para ver qué cosas nos encajan y qué cosas no nos encajan. Uh-huh. Probablemente de los 3 campos que más promuevo de inversión, bolsa, inmuebles y negocios, no digo que la bolsa no sea difícil a veces, pero los negocios sin duda son de lo más difícil de hacer, porque no solo poner dinero y a ver qué pasa, sino que necesitamos tener esa serie de conocimientos, y pueden pasar muchas cosas, y muchas cosas también buenas, sin duda, pero también malas, y las estadísticas están totalmente en contra de los negocios. Mucha gente promulga ese mensaje de, oye, invierte en negocios, es lo mejor. Sí, sí, es lo mejor, sí, va bien, pero ¿cuántos negocios todos conocemos? Ejemplos de gente que no solo le ha ido mal al negocio, sino que se queda en una deuda de por muchos años por abrir un negocio y que no le funcione, ¿no? Con lo cual, al final, Esteban, lo que tenemos que pensar es cómo nos protegemos de lo peor, ¿no? Uh-huh. Y por eso te digo que invertir en empresas está muy bien, es una buena manera de diversificar, pero yo no pondría, sinceramente, todo mi dinero en inversión en empresas porque tiene un alto grado de riesgo.
No, está claro que hay que ser prudentes y, como tú decías al principio, ¿no?, conocer un poco el tipo y entender, ¿no?, el tipo de negocio en el que queremos invertir en este caso. Pablo, la siguiente pregunta que te quería hacer es ¿qué opciones tenemos de invertir o de participar en un negocio de este tipo que estamos hoy, de los que estamos hoy hablando?
Bueno, yo soy de la opinión de que te lo tienes que hacer tú mismo. Es decir, seguro que hay plataformas de crowdfunding, crowdlending, uh-huh, y demás que financian este tipo de proyectos. Yo no soy muy partidario de esto, sinceramente. Creo que al final te lo tienes que hacer tú mismo y creo que merece la pena que te lo hagas tú mismo. De verdad, al final, lo que quiero transmitir con esto es que si haces las cosas bien, puedes vivir de una inversión en un negocio con relativamente poco capital. Vamos a poner un poco números en contexto de cosas que he dicho. Si puedes conseguir una rentabilidad del 40% al año, que vendría a ser que en 2 años y medio recuperes la inversión porque compras, por ejemplo, un e-commerce que ya está facturando y compras ese e-commerce por, vamos a poner, 50.000 euros, eso significa que ese e-commerce, gestionándolo y haciendo bien las cosas, te va a dar en torno a 20.000 euros. Es decir, que con una inversión de 50.000 euros podrías percibir lo que es más del sueldo medio en España, por ejemplo, uh-huh. estaría superior a esos 1.500 euros, que es más del sueldo medio en España, ¿no? Con lo cual, es algo muy potente que puede dar unas rentas muy significativas, pero hay que hacer las cosas bien y no todo el mundo está preparado y evidentemente hay un montón de problemas por el camino. Y como digo, esto sería el caso de los e-commerce, los negocios online, ¿no? Y hay mucha gente que yo conozco, incluso vecinos míos de Andorra, que han generado un pequeño patrimonio, algunos incluso no tan pequeño, de la nada, empezando ese tipo de negocios, haciéndolos crecer y escalándolos. Uh-huh. Y es algo que se puede escalar muy fácilmente. Si tienes un producto y lo vendes en España, ¿qué te impide venderlo en Francia y en Marruecos y en Latinoamérica y en Bélgica? O sea, puedes crecer mucho y bastante rápido. Evidentemente, como toda la vida, hay que hacerlo bien, ¿no? Y las empresas que sean más conocidas, pues van a ser esas empresas que lo han hecho bien. Pero hay muchas y muchas que se han quedado por el camino y también quiero ser muy consciente de eso, porque no pensemos que la inversión en empresas es la panacea. Para mí es algo que se puede invertir una parte del capital y también algo pensando pues quizá en un informático, en alguien que sepa de tecnología, pues pueda invertir en este tipo de empresas como un medio de autoempleo y de sacarle ahí una rentabilidad a su dinero a la vez que dedica ciertas horas a hacer crecer esos negocios y poder vivir de ello, ¿no?
Uh-huh. Y luego a la hora de participar en un negocio de este tipo, ¿lo podemos hacer aportando solo capital o aportando también otro tipo de, no sé, de conocimientos o de gestión como se pueden hacer en otros ámbitos dentro de las inversiones? ¿Tú cómo ves estas opciones de gestionar el negocio y llevarme un porcentaje, comprar el negocio directamente? ¿Qué opciones valoras tú a la hora de participar en un negocio de este tipo?
Bueno, nosotros hemos hecho compras directas de uh-huh. porcentajes, compras directas de empresas totalmente, y también hemos hecho la opción de comprar una empresa, pero comprarla a plazos, ¿no? Que es algo, uh-huh. Hace algo más de un año, compramos una empresa por 160.000 euros, hicimos un primer pago de 25.000 euros y el resto de pagos de lo que se ingresaba se uh-huh. iba pagando, con lo cual al final te das cuenta que si llegas a un acuerdo y tienes un vendedor, digamos, motivado para vender, pues puedes llegar a incluso acuerdos que invirtiendo muy poco capital inicial, pues puedes financiar ese proyecto, financiar esa inversión, y es algo muy, muy, muy ventajoso. Por eso digo que, y fíjate, era una empresa que generaba beneficios de más de 200.000 euros al año, con lo cual, invirtiendo uh-huh. 25.000 euros, se pagaba solo sí. las siguientes cuotas y te quedabas ahí la propiedad, ¿no? Que ya vendimos, por cierto, porque nos hicieron una oferta y la vendimos a cabo de 5 meses, pero un negocio muy bueno, ¿vale? Y al final también el cómo lo puedas financiar es algo que va a marcar la posibilidad de que puedas asumir quizá claro. Compromisos o compras muy significativas. Pero ese negocio, que insisto, ya vendimos, daba unos beneficios de casi unos 20.000 euros al mes. Uh-huh. Y la inversión inicial era 25.000 euros y luego, evidentemente, durante 12 meses tenías que ir pagando el resto, ¿no? Hasta esos 160.000 euros que era el precio de total de la compra. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que hay muchas opciones y aquí es importante que quien quiera especializarse en comprar empresas para explotarlas, para sacar cash flow o comprar empresas para venderlas, pues tiene que hacer un trabajo como en todos los campos de inversión, ¿no? Pero de formación, de entender qué busca, qué no buscan, qué es bueno para localizar ese tipo de inversión que más le encaje, porque hay muchísimas, muchísimas opciones.
Ya para finalizar, Paul, una duda ahora que me ha surgido escuchándote es como una vez que ya hemos llegado a un determinado negocio de este tipo, estamos interesados en comprarlos, hemos visto la información, como bueno, citabas tú la aplicación en la página web esta de Flipa, ¿no? Donde podemos ver anuncios de tiendas que están en venta. ¿Cómo podemos verificar que la información que nos están dando es correcta?
Ok, bueno, hay varias maneras. Siempre se pueden hacer algunas trampas, ¿no? Por eso hay varias maneras de verificarlo. Si, por ejemplo, compramos un e-commerce y las ventas se han hecho vía Shopify, que es muy habitual, pues por ahí tenemos la página interna o intranet de Shopify que se ven los ingresos. Por otro lado, también podemos comprobar las cuentas que ha habido de los gastos publicitarios. Se gasta mucha publicidad cuando se hace e-commerce, pues de Facebook y demás. Tenemos que comprobar que tengamos acceso a todas las cuentas, que no les escondan parte de los gastos publicitarios, por ejemplo. Por eso hay que hacer una due diligence extensa en ese sentido. Y luego también, pues, podemos comprobar lo que se ha declarado en impuestos, pues, extractos bancarios y demás. Pues todo esto es muy importante que lo tengamos claro y que no olvidemos que también hay que computar ese gasto en equipo, por ejemplo, porque no es lo mismo un negocio que no tiene empleados a un negocio que tiene 8 empleados, porque al final
Claro.
la cuenta de explotación cambia mucho. Son algunas de las cosas, pero seguro que hay que hacer un checklist más, digamos, intensivo, ¿vale? Y nosotros son cosas que miramos, pero también tenemos asesoría externa cuando compramos algún negocio para asegurarnos que todo está lo más claro posible y entender al máximo, no te digo al 100%, pero sí al máximo, que se pueda exactamente lo que compras y el tipo de información que hay detrás.
Pues bueno, os hemos traído hoy este tipo de inversión en negocios, como dices, Pau, en empresas, ¿no? Pero más a nivel pues, de a pie de calle, de negocios físicos, negocios online, ventas online. Y bueno, hemos hecho un desglose de cómo, de los pasos que se pueden dar, de que, en qué nos podemos fijar a la hora de invertir en este tipo de negocios. Y un poco el tipo de rentabilidades, etcétera. En definitiva, un repaso exhaustivo. Creo que a nuestros oyentes les ha quedado clara esta idea, una idea de inversión en la que se pueden fijar y pueden, quién sabe, poder dedicarse a ello, ¿no, Pau? Bueno, pues te agradecemos enormemente tu presencia un día más en nuestro podcast y esperamos contar contigo en próximas ediciones.
Un placer, Esteban. Cuando quieras, aquí estaré.
Después de esta interesante intervención de Pau Antón sobre las inversiones en negocios, en empresas, vamos a ir poniendo el punto y final de la despedida a este episodio del día de hoy. Y antes de hacerlo, os quiero recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com, donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todos aquellos temas que os interesaría pues que se fueran tratando en este podcast. Además, estamos preparando un programa especial de preguntas y respuestas en el que Dimitri Oralov os va a contestar a todas aquellas propuestas que nos vayan llegando. Y queremos que sea una sesión, un podcast dinámico, una intervención dinámica en la que podamos resolver pues, todas aquellas dudas y preguntas que podéis tener pues, acerca del mundo de las inversiones, el mundo del dinero, de la educación financiera, del ahorro, de las deudas, de todos aquellos temas que, como digo, os puedan interesar. Podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico que os he dicho anteriormente y bueno, cuando tengamos ya las suficientes propuestas de todos vosotros, pues nos lanzaremos a preparar ese programa. También os recomiendo que miréis la descripción de este episodio porque ahí os vamos a dejar contenidos relacionados con las intervenciones que hemos escuchado, bien de vídeos del canal de YouTube de Dimitri Oralov y también del canal de YouTube de Pau Antó, así como los diferentes canales de comunicación de cada uno de ellos. Ya no hay tiempo para más, toca despedir, programa más breve quizás de lo habitual, muy intenso, muy interesante. Eso no queremos dejarlo de lado y queremos siempre que estos temas pues, sean de vuestro agrado y de vuestro interés. Ya como digo, toca despedir, nos vamos a citar en el siguiente episodio, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.